Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos. Buenas tardes, Cuba. Mi nombre es Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Sí, hoy sobre uno de los problemas contemporáneos de la Cuba de ahora mismo. ¿Qué pasa con los cuentapropistas? Si nos hacemos esta pregunta, un día nos las tenemos que responder durante toda la semana, porque en toda la semana están ocurriendo cosas.
Sí, me hiciste reír porque en la universidad teníamos una asignatura que se llamaba Problemas del Mundo Contemporáneo. Del mundo, pero en Cuba no, los problemas del mundo no, de Cuba no... No se tocaba.
Pero
¿no?
Había una asignatura en cuarto grado, en los 80, que se llamaba Vida Política de mi Patria.
Pero
aquello era insufrible. Lo que pasa es que hoy sí nos vamos directamente a lo que está sufriendo la gente con sus licencias de trabajo por cuenta propia, con el ejército de inspectores, de delatores, y lo dicen ellos, de policías que tratan de exprimirlos hasta el fondo. Vamos a escuchar este testimonio.
Osmar Blanco Mazán. Sí, Blanco Mazán. Yo estaba vendiendo para sobrevivir porque en este país no hay centro de trabajo. Entonces estaba vendiendo unos caramelitos para vivir, que vivo con mi mamá que está enferma. Entonces estaba en el hospital porque estaba enfermo. Y cuando estaba saliendo vendiendo, me cogieron, me dieron el brazo, me maltrataron, vendiendo caramelo y maní. Yo me dedico a eso, no me mato con nada. Iba saliendo, de ahí del hospital iba saliendo. Sí, ahí me cogió un caballito y me cogió y me pidió el carnet. Entonces me maltrató y me dio el brazo y me subieron para otro carro y me estaban en pector y me llevaron por unidad. A mí, a unos cuantos muchachos que estaban vendiendo yuca y otro que estaba vendiendo helado, le metieron 1.500 pesos. A todo el mundo, que vende rayado, estoy creyendo. Ahí habían más de 10 personas. Lo hacen diario porque ellos están para, no sé, para la economía del país, no sé, se lo van a los muchachos, dicen ellos. Pero que a los que tienen patente también le meten 700, le quitan mercancía a todo el mundo. Yo estoy en el trámite de patente, pero no lo he podido sacar. Porque no hay trabajo ni nada y nosotros vivimos eso. Sí, lo estamos pidiendo, pero el patente aquí es muy caro. Mire, nosotros, la cuenta propia ambulatorio, tenemos que pagar 200 pesos, 150, 90 pesos de seguridad social. Y a veces que no hacemos ese dinero y lo que venden en piso, eso pagan 500, 400. Entonces al año tienen que pagar 1.000 y pico. Esos son los que venden en su casa, refresco, batido, piso y eso, que tienen que pagar en un local. Yo no. No, me gusta eso vender. Yo lo voy a sacar de patente poco a poco. Estoy en trámite de eso. Ya me dijeron que fuera mañana. Yo estaba en eso, pero imagínense, llevo un mes atrás de eso, pero si me toco, me pongo un mes a esperar que me den el patente, me muero, dame. Porque el trabajo que hay aquí, lo que hay barriendo calle, yo no puedo barrer calle. Lo que practica el carne no es estar tan mal, más para nosotros que no. Si hay 1.000.000 de pibos en Cuba que están sin trabajo, sin hacer nada, ellos mismos tienen la culpa, han quitado de bastantes lugares, lo tienen sin hacer nada porque dicen que está cerrado una plata que no puede pagarle. Y el que tiene hay que pagar patente también, le meten 700, porque dicen ellos que no pueden vender en los lugares, en los hospitales, en el cine, en el parque, donde se venden los amarillos. ¿Usted entiende? Porque dicen que tienen que caminar en la calle. Y así no se vende. Imagínate, si se quedan así, no hacen plata, porque hay para gente que patente carísimo. Y hay lugares donde está que no venden ni un medio, ni 20 pesos. Entonces, hay que buscarlo todavía, porque hay gente que tiene 2 o 3 hijos, tiene que comprar alimentos, ropa. Porque todo está caro, aquí todo vale. Aquí lo único que venden son ellos. El bloqueo lo tienen ellos, todas las cosas las tienen ellos malas.
Sí.
¿Entiendes? Porque usted da la chapa, y todo, si uno no tiene familia de extranjero, esto, pero aquí no menos, uno no vive y no, por eso que uno, hay gente ahí que hacen cosas que tienen que hacerlo, porque lo obligan. ¿Usted entiende? Ahora mismo me metieron a hacer multa, yo no sé qué voy a hacer, yo ando con mi cabeza a lo loco. ¿Usted entiende? Yo estuve preso 10 años, ¿entiendes? Ellos me metieron preso 10 años por justo y salí hace como 3 meses, se lo dije, y ellos no entendieron nada de eso. ¿Entiendes? Y no sé qué hacer. Así mismo, me tengo que vender algo en mi casa para poderlo pagarlo. Si no voy preso, por 5.000, 6.000, 10.000, tengo que pagarlo. Porque si no la pago, me meten preso. Y no he terminado de pagar una más fuerte porque me han puesto el momento pasado. Yo me pagué entre 2 y 3 en Guantánamo, a la casa de mi familia. Pero a otro grupo, porque contacté con otra persona que no tuvieron en la unidad, lo llevaron al cuerpo de inspección integral, que eso radica en Máximo Gómez, esquina Bartolomé Mazó, del municipio centro de Guantánamo. Y entonces a este grupo de gente que lo llevan ahí era donde lo detenían por espacio de 1 o 2 horas ahí y le pegaban la multa de 1.500. Y por lo que me pudieron decir, eran alrededor de 10 o 20 personas estuvieron ahí y fueron multados con 1.500. ahí en el centro de los inspectores integrales.
No, realmente es una situación bastante desagradable.
Sí, esto que acaba de denunciar este hombre, pues pone sobre relieve el estira y encoja que tiene el gobierno cubano. Por una parte les permite licencia, después se las quita, les echa a los inspectores encima. En estos momentos están eliminando muchos contratos a cuentapropistas. Paralelamente, el gobierno cubano ha presentado una cartera con 200 proyectos para inversionistas extranjeros. ¿Hacia dónde van los tiros? Pues bueno, eso es lo que vamos a investigar hoy. Y hablando de investigación, vamos con una investigadora que está en Palma Soriano, Santiago de Cuba. Tania Oliva, buenas tardes, Tania.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por aceptar esta llamada. Cuéntanos sobre qué estás investigando sobre este tema, cómo está la realidad de cuentapropistas en tus alrededores.
En estos dos días que he estado investigando, he contado con 102 cuentapropistas en toda la calle central del municipio Palma Soriano, porque yo radico acá. De esos 102 personas, muchos tenían la posibilidad, porque ellos se la dieron, de albergarlos en unos locales donde nadie va a comprar nada, para que ellos pusieran su puesto de venta, porque incluso dentro del portal de su casa, de la casa propietario del arrendatario, no puede vender nada. De la puerta para allá, si es que vive en la calle Martí, de lo contrario, solamente se puede vender en esa calle. Las demás calles son aledañas, que está a final de la transita. Bueno, 102 personas afectadas, cuentapropistas que pagan patente, que pagan un fisco, personas que se han visto obligadas a entregar la patente porque ya no tienen dónde vender. Ellos pagaban un metro cuadrado en la casa donde le daban la oportunidad de vender en la calle central de Palma Soriano, y pagaban 10 o 15 pesos diarios más el impuesto que le cobra el Estado. Ya no puede ser, ya le dijeron que no podía vender ahí. Pero 102 contrapopistas que conté ayer en la calle Martí. Los otros sí no los pude contar porque eran demasiados. Frente a las escuelas, quizás eso lo puedan salvar un poquito. Frente a las escuelas, que incluso está prohibido vender este producto porque había habido cantidad de problemas de salud de diarreas y de cosas. Eso sí pueden estar ahí.
Tania.
Pero que venden entonces productos plásticos. Dígame.
Sí, Tania, hay una de las quejas principales y es que los cuentapropistas, por los haberes del día, no pueden pagar entonces la cuota que tienen que pagar a fin de mes.
No, claro. Mira, te voy a explicar algo en ese sentido. Ellos tienen en la ONAP, es como se llama acá, un documento donde tienen que poner diariamente lo que hacen de venta de los productos que ellos venden.
La declaración jurada.
Producto. No se corresponde, ¿por qué? Porque al fin del año, que tienen que pagar un fisco, le suma la cantidad menor que vi para un compañero que vende fritura frente a una escuela, fue de 16 mil pesos cubanos. Donde él le declara que él vende, aunque sea 20, 30, 40 frituras en el día, y que declara más o menos una cantidad de 25, 30 para poder más o menos ir sufragando, ¿no? O sea, que la cuenta no sea tan elevada. Pero al fin del año le llegó a 16 mil, que todavía incluso no ha pagado nada ni piensa pagar. Que de todas maneras, que si no paga, antes de una fecha que le dieron a todos, la multa va a subir. E incluso le pregunté que de cuánto era la multa y le dijeron que de 6 mil pesos cubanos. Aparte de pagar lo que le tienen que pagar el fisco, la multa a partir de hoy, antes del día 10, si no cierran lo que está en los portales donde están vendiendo sus productos, van a ponerle una multa de 6 mil pesos también.
Tania, ¿tú que estás investigando?
Hoy precisamente.
No, quería preguntarte, tú que estás investigando esto, ¿por qué tú crees que al mismo tiempo que el gobierno da licencia, asfixia al cuentapropista si está resolviendo un problema básico de la población? ¿Por qué? ¿Por qué esta estrategia?
La estrategia es porque no les conviene que vendan los productos, para entonces darle paso entonces a los pocos que vende el gobierno, este castrista, a que vendan las que venden al precio elevadísimo que los vende, porque nosotros, gracias a esos propietarios, contrapropistas, podemos comprar algunas cositas que no podemos comprar en divisa. Por ejemplo, te pongo uno, ellos hacen unos estropajos para fregar ollas, sí, que son de Yagua, de La Palma Real, que esas cosas los hacen ellos con sus propias manos, igual los guayos para rayar maíz, queso, lo que sea. Estas cosas en divisa nosotros no podemos comprar, porque nosotros no cobramos en divisa, cobramos en moneda nacional y no se corresponde la moneda con la divisa que están en las tiendas. Entonces yo le cierro las puertas a esa cantidad de cuentas propuestas, que son miles en el país, miles y miles, para entonces que nos obliguen a ir a las tiendas recaudadoras de divisa. que actualmente están en moneda nacional y en divisa, pero es el mismo precio, el dólar sigue siendo 25 pesos.
Bueno, una realidad totalmente contradictoria. Desde Palma Soniaro hablamos con Tania Oliva, que está investigando el tema de las cuentas de propistas en su zona. Muchas gracias y hasta la próxima.
Ahora sí.
Concurso Contacto Cuba. Si usted quiere participar en este concurso y ganarse un radio, escríbanos para que nos explique cuáles son los problemas fundamentales del barrio o el pueblo donde vive. Escríbanos un email a contactocubaradio@gmail.com. Repito, contactocubaradio@gmail.com. También a Contacto Cuba, P.O. Box 521868. Miami, Florida, 33152. Cuéntenos su historia y usted entrará en el sorteo para ganarse un radio, cortesía de nuestra Radio Martí.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo sin censura. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias en desarrollo
o de última hora.
Es la aplicación interactiva de Martí Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba
desde tu móvil.
Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. La aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Descárgala ya.
Y regresamos aquí en Contacto Cuba, como cada tarde, Jorge Ignacio Pérez y Luis Felipe Rojas, hoy sobre los avatares de los cuentapropistas cubanos, sobre esa lucha y por qué no llamarle así, porque ya es tan cruenta que es como una batalla prácticamente del gobierno cubano contra esos cubanos que tratan de hacer la vida un poco más fácil.
Sí, cuando el gran dramaturgo cubano Virgilio Piñera escribía sobre el absurdo cubano, este tema no estaba en el tapete, porque si no hubiera sido magnífico, porque para él, para su obra, porque se ven cosas muy raras, Luis Felipe.
Por eso es que...
O sea, un carretillero que no puede parar de dar vueltas con una carretera llena de fruta, un señor mayor.
Por eso es que Virgilio se le adelantó a Samuel Beckett, a Ionesco, a todo el mundo.
Sí, parece que ya sabía lo que venía, ¿no? El mismo, claro, que fue castigado por este gobierno, pues...
Bueno, pues lamentablemente nos vamos a algo bastante real, que vamos a hablar desde Pinar del Río con Yaimel Rodríguez, que está ahí con nosotros para conversar también con los oyentes de Contacto Cuba. Buenas tardes, Yaimel.
Hola, Yaimel.
Sí, sí. Ok, hermano, sí, aquí en Pinar del Río, en la provincia de Pinar del Río, en Cuba. Le habla el periodista independiente Yaimel Rodríguez Arroyo.
Sí, Yaimel, ahora que haces esto, ahora que haces esto del periodismo independiente, habrás podido verlo hacia atrás, todo lo que te sucedió como cuentapropista. Cuéntale a la gente cómo fue ese salto, qué fue lo que te sucedió, que te llevó a ti a tomar la decisión que tomaste.
Sí, mira, aquí para nosotros, por ejemplo, los opositores, la mayormente la represión es con los cuentapropistas, que son opositores al sistema. ¿Qué pasa con eso? La represión del gobierno nos tiene a nosotros muy atosigados y no encuentra forma alguna de la represión. Incluso, por ejemplo, nosotros no nos deja trabajar, el sistema no nos deja trabajar con ningún organismo. Entonces nosotros tomamos a que tenemos que vivir de algún sostén. ¿Qué pasa? Que nos afiliamos al cuentapropismo. Es una organización estatal, pero... no, como no veo el más recurso, nos afiliamos al cuentapropismo.
Yaimel, dentro de esta actividad, ¿qué hacías tú concretamente? Sí. ¿Qué vendías en la calle?
Ah, mira.
Sí.
Yo saqué una patente de vendedor ambulante de productos ligeros. ¿Qué pasa? El gobierno se tomó la tarea, como yo era opositor, y hacerme la represión de no dejarme como progresar. ¿Por qué? Porque él se tomó la tarea de llegar, incluso yo le vendía los productos estos.
¿Qué,
a
¿qué productos?
A bajo precio.
¿Qué productos tú vendías?
Sí, como tal. Ajá, yo lo que hacía más bien era caramelos. Sí, caramelos de casa.
Caramelos artesanales, okay. Los hacías en casa.
Yo,
sí, y funcionabas como mayorista, ¿no? O sea, vendías a otros que vendían después.
Claro,
ajá. Ok. ¿Y entonces sí, qué pasó con tu negocio, por llamarle de alguna manera?
Mira, ellos se dieron la tarea, una forma más de represarme. Se dieron la tarea de donde estaban esas personas que yo les facilitaba el producto, de llegar y decirle de que no me compraran más, porque yo era una persona que era un contrarrevolucionario, que yo lo que en cualquier momento lo que hacía en un acto de terrorismo contra eso, más bien yo se lo vendía a personas que estaban cerca de escuelas para podérselo vender a los muchachos, a los niños, que es donde mayormente tiene esa venta. Entonces ellos se dieron la tarea de ir a donde estaba cada persona que yo le ofertaba el producto, decirle que yo era un contrarrevolucionario, que yo pertenecía a los derechos humanos, que no me compraran porque eso iba a buscar un gran problema. Y un cierto día yo veo de que me pegan a rechazar. Entonces, como tal, no me decían especialmente por qué era ese rechazo. Yo sí notaba, yo decía, caballero, mira, me compró hasta el otro día y ahora no me compra. Pero bueno, había otro más y me decía, hasta un cierto día, una señora llamada Berta me dice, mira, aquí hay problema, esto hay que resolverlo, porque yo no estoy para meterme en un problema con la policía. A mi casa aquí llegaron unas personas y me dijeron de que usted, háblame cómo es esto. Yo no tenía que decirle a ninguna persona, ve, para respaldarme, que yo llegara y decirle que yo pertenecía por una lucha independiente, que quería otro sistema, ve, luchar. Claro, entonces claro. No, como no tenía la posibilidad de manifestarle eso, esa señora me dijo, mira, a mí me vinieron y me dijeron que usted pertenecía a una organización contrarrevolucionaria, que tú podías envenenar los caramelos y yo no estoy para buscarme problemas. Dígale, no, Berta, espérense un momentico. Yo estoy luchando por una causa justa, pero no es nada más. Yo no soy ninguna persona, yo no soy ningún terrorista. ¿Cómo usted va a pensar de que yo le pueda envenenar esos caramelos para dárselo a esos inocentes? Dice, no se ponga bravo, porque a mí me amenazaron que si yo te seguía comprando caramelos, pues yo me iban a quitar hasta mi patente. Digo, señora, por favor, yo necesito vivir. Yo lo único que vivo es esto. Yo, es verdad, no es menos cierto. Yo no puedo trabajar. Mis condiciones de vida no son las mejores.
Claro, claro.
Usted no me puede ayudar. Pues entonces me dijo que no, que estaba amenazada, a que si me seguía comprando, pues ella misma iba a perder hasta su patente.
Sí, Yaimel, te voy a hacer una pregunta un poco más humana. ¿Y eran buenos los caramelos? ¿La gente te los compraban? ¿Eran buenos los caramelos? ¿Los chicos te los compraban?
Sí, especial. Eso tiene una venta formidable.
Está bien. Oye, Yaimel, sentimos mucho todo lo que te ha sucedido, pero estamos contentos de que puedas expresarlo aquí, de que tus vecinos ahora mismo se estén enterando de qué fue lo que te sucedió, y quizás algunos de aquellos que no te quisieron comprar sepan ahora, con la valentía con que tú lo estás contando y sin dolor de ningún tipo, sino mirando hacia adelante, quizás tú puedas ser el día de mañana un exitoso empresario en Cuba, debido a que tienes empeño y que tienes ganas de hacerlo. Sobre todo por eso es que hemos querido compartir este espacio contigo. Gracias por haber estado con nosotros en Contacto Cuba, y hasta la próxima.
Ah, gracias, hermano, gracias.
Y ya concluyendo Contacto Cuba, como cada tarde, Jorge Ignacio Pérez y Luis Felipe Rojas.
Sí, hoy hablando de cuentapropismo en Cuba, el estiria encoge del gobierno cubano y estos grandes absurdos que estamos viendo. No solamente le quitan licencias a opositores por venganza, no, al cuentapropista común y corriente, que ni siquiera tiene tintes políticos, le están agobiando y le están asfixiando la vida. ¿Por qué? Bueno, sobre eso estamos hablando. Vamos a tener una comunicación ahora con La Habana, la capital de Cuba. Ahí tenemos a Reinaldo Gantes, que nos va a explicar qué ve a su alrededor y cómo adquiera las cosas, qué está pasando con los cuentapropistas. Buenas tardes, Reinaldo.
Buenas tardes a todos los compatriotas. Bueno, de cierto es que a los opositores o a los disidentes pacíficos, el gobierno no le permite las licencias. Si se le da, al poco tiempo le he retirado esas licencias. No obstante a eso, los trabajadores por cuenta propia están en total desacuerdo con todas aquellas medidas que el Estado ha tomado, porque le ofreció cosas que no ha llegado a concluirla, quiere decir que no la ha dado. Y ellos forman parte de la sociedad cubana y de los diferentes sectores que formamos parte de esa sociedad aquí dentro de la isla. Lo más realista posible es que hoy los trabajadores por cuenta propia no son más que desempleados. desempleados que el régimen ha tratado de enmascarar con el contrapopulismo.
Sí, desempleados, Reinaldo, y además con deuda, porque les han puesto unas multas astronómicas que tienen que pagar, ¿no?
No, son deudas astronómicas, es imposible. Al fin y al cabo, el régimen ha utilizado esa medida solo con el hecho de dar a entender de que existe una pequeña empresa o empresario de pequeño formato. Pero, muy claro, a ninguno lo va a dejar que pueda enriquecerse a través de ese trabajo que es nuestro, porque son artesanos, manufactureros, pero el régimen no quiere y no hay tolerancia para con ellos, trabaja muy bajo.
Sí, Reinaldo, directamente historias, anécdotas que has escuchado, que te han contado a ti, ¿qué has visto ahí en tu barrio, en los lugares por donde te mueves?
Mira, yo tengo el caso de dos activistas del Partido Popular Republicano, de cuyo yo soy el secretario general. Uno se llama Carlos Lázaro Tamayo Fría, era bicicletero, contrapopista, y le fue retirada la licencia de conducción por un sicario del régimen, que no le permiten. Y así se la retiraron al que está hoy en la prisión de Valle Grande, que es Miguel Ángel Tamayo Fría.
Sí, sí, sí.
Ellos eran bicitaxistas los dos, hacían de taxi en bicicleta, ¿no?
Son hermanos y le fueron retiradas las licencias por parte de la policía política del régimen. Es decir, ellos fueron ahí a lunar, no se les permitió más licencia y en estos momentos ellos no pueden ejercer, a pesar de tener el vehículo, por lo que sacan la licencia simplemente porque el régimen no le permite a ellos trabajar. Quiere decir que eso es directamente. También tenemos casos de personas que se nos aceptan que simplemente porque el régimen haya pensado o crea que tengan algún vínculo con activistas pro derechos humanos, también le suspenden la licencia. Es una cosa muy desagradable, sí, pero el régimen actúa de esa manera.
Así mismo, yo lo he visto en dos etapas, a ver si tú lo has visto así. Primero, la gente comenzó entregando las patentes porque no podía pagar las altas sumas de lo que debían. Y luego ha venido el gobierno quitándole las licencias.
¿Qué sucedió? Que al principio, como todo, es una voraje de personas que pensaron que eso, las promesas, y oyeron campanas por parte del régimen que iba a apoyar a todo aquel movimiento contrapopista, para llamarlo de esta forma, pero resultó ser que no verdaderamente no solucionó ninguno de los problemas que presentan actualmente los trabajadores por cuenta propia. En caso, ha querido él crear sindicatos que sean oficialistas para tratar de atraparlo de nuevo, es decir, que no existe ninguna, en este caso, sociedad civil, sino que ellos mismos están asfixiando completamente a los contrapopulistas en este caso.
Reinaldo Gante es un transeúnte de La Habana que a su paso está observando todo lo que sucede y nos ha prestado su testimonio para el programa Contacto Cuba. Muchas gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias, hermano.
A ti.
Yo creo que es importante eso, lo de las dos fases. Primero la gente empezó entregando sus patentes porque no podía pagar y después no quería enfrentarse a esa declaración jurada que se los iba a comer, y luego ha venido el gobierno recogiendo el ánimo de los pocos que quedaban.
Sí, hay una película que también se adelantó en el tiempo, que fue Sweet Havana, película rodada en blanco y negro y que se veía a una señora muy mayor vendedora de maní, se veía también a un médico que hacía cuentapropismo, que era payaso, en alternativamente. Bueno, pues esa película también se adelantó cuando todavía no estaba en boga esto de dar licencias y quitarlas.
Bueno, y eso prueba también que la ficción muchas veces se adelanta a la realidad.
Así mismo es, Luis Felipe. Triste tema que hemos tocado hoy y ojalá que, bueno, que esto tenga un final feliz.
Gracias, amigos. Ha sido un placer estar con ustedes. Estuvimos en Contacto Cuba, la productora Berta Arrabal, técnico Osmar Martínez. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima. Hoy, en Contacto Cuba, los cuentapropistas en la mira de las autoridades. Escúchelo con Jorge Ignacio Pérez y Luis Felipe Rojas, a las 4 de la tarde y a las 9:30 de la noche.